Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos contigo en directo. Una jornada más en este Día del Padre, Día de los Josés y de las Pepas o Pepes y Pepitas, el día 19 de marzo. Felicidades a todos. En que tenemos una temperatura suave, 16 grados en estos momentos, los cielos cubiertos y una llovizna nos acompaña, sí, más o menos, muy finita. Está con nosotros en este día en que el viento está en calma y la tarde va a quedar más o menos agradable. Se espera apertura de claros a partir de la tarde. Luego lo vamos viendo. Vamos a contarte esos asuntos destacados de esta jornada de hoy, también pues más o menos lo que viene por delante, otros asuntos culturales o sociales, todo lo que tiene relación con la Mariña Lucense y con el occidente asturiano, desde COPE de la Costa en Costa Viva, en esta jornada en la que estamos como siempre hasta las 2 de la tarde, haciendo una paradita a la 1 y retomando a la 1 y 20 en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia y es COPE Más de la Costa. Te habla Juana Carrera. De la mano de Establecimientos Rey hacemos un repasito rápido de los temas.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Comenzamos con sucesos porque ha ardido un salón de baile en Ourol. La verdad es que ha tenido lugar esta madrugada el incendio. Ninguna persona ha resultado herida. El 112 Galicia tuvo conocimiento del fuego de carácter urbano que calcinó el antiguo salón de baile en Ourol. No hubo que lamentar daños personales, insistimos, sin materiales, ya que solo quedó en pie la estructura externa de la casa. Se puso en marcha el operativo gracias a una llamada de un alertador sobre las 12:30 de esta madrugada. Él avisó de un incendio en una casa deshabitada en el lugar de Chao de Bravos, en Ourol. Se activaron los protocolos correspondientes y movilizaron a los bomberos de Viveiro, el Servicio Municipal de Protección Civil de Viveiro, también Protección Civil de Ourol, el Distrito de Incendios Forestales de la zona, y además informó a urgencias sanitarias, por si hubiera sido necesaria su intervención, así como también a la Guardia Civil. Ninguna persona resultó afectada, pero el salón de baile quedó completamente calcinado. Novedades respecto a Alcoa y no son buenas, como de costumbre. Alcoa se ha enviado una carta al comité de empresa, un comunicado al comité de empresa y de paso una carta a los empleados comunicando la situación actual de la compañía y no es buena. Señala que las condiciones económicas han mejorado en el corto plazo, pero la operación de la planta sigue sin ser viable. Prevé que las operaciones continúen con pérdidas significativas en el ejercicio 2024 y 2025 y señala la dirección de Alcoa que la empresa no tiene fondos suficientes para sostener esas pérdidas. Así que ofrece tomar una serie de acciones en dos principales categorías para intentar abordar ese flujo de caja negativo, es decir, esa falta de liquidez económica. Acciones que señalan podrían mejorar los resultados de esas operaciones. Por ejemplo, piden que se acuerde con el comité de empresa una modificación del acuerdo de viabilidad de la planta de aluminio relacionada con los retrasos en las inversiones, flexibilidad para completar el reinicio de las cubas por encima de las 32 que se están arrancando en la actualidad y el acceso al depósito de garantía del acuerdo si fuera necesario. Como han comunicado, indican, la compañía está tratando de aliviar la situación. Están intentando identificar la mejor manera de proceder y piensan que estas acciones para reducir pérdidas serían fundamentales para dar tiempo a que se materialice cualquier posible solución. También insisten en que la compañía está iniciando contactos con potenciales compradores fiables que pudieran tener interés en adquirir las operaciones. Señalan, esto no significa que se vaya a realizar una venta, ya que, en cualquier caso, la potencial transacción debe abordar adecuadamente cuestiones clave para los empleados y para Alcoa. Ese paso, dicen, es simplemente un esfuerzo por identificar partes interesadas con las que merece la pena tener un diálogo más profundo. Bueno, pero están buscando potenciales compradores fiables para adquirir las operaciones. Alcoa señala que va a compartir más detalles sobre estos aspectos en la próxima comisión de seguimiento del acuerdo de viabilidad. Y esa comisión, esa mesa de seguimiento de Alcoa ya tiene fecha porque esta misma mañana la Secretaría de Estado de Industria ha comunicado al comité que la próxima fecha, recuerdan que se había pospuesto de manera inexcusable, señalaban, se tenía que posponer hasta después de la Semana Santa. Bien, la próxima fecha es el 4 de abril. Será a las 9:30 de la mañana en el Ministerio de Industria en Madrid, 9:30 de la mañana del 4 de abril. Se trata de la 17ª edición de la Mesa de Seguimiento de Alcoa y allí, como ven, pues se tratarán asuntos importantes para el futuro de la fábrica de aluminio de La Mariña. Otros asuntos trataremos ya a nivel municipal. Entre el día 25 y el 27 de marzo, el Ayuntamiento de Ribadeo organiza actividades para los jóvenes y para la infancia en la pista de skate y en el Parque de San Francisco. Se ha presentado en este día de hoy por parte del alcalde y el concejal de deportes. El alcalde ha señalado que Ribadeo no para, que sigue permanente activo y que esta Semana Santa quieren vivir la cultura urbana con esa especie de actividades, talleres que se van a celebrar en materia de skate. Tanto la pista de skate como el Parque de San Francisco contarán con actividades para todas las edades, señalaba también el concejal de deportes, lúdicas, formativas, culturales, porque Ribadeo no para, ese que presente na rúa. Luego te contamos qué tipo de actividades y también cuáles son requisitos. El trabajo de dos canteiros de Urol se ensalza en un libro que ha elaborado Anxo Vázquez Perna sobre la imaginería en los cementerios. El autor ha recopilado mucha información sobre el trabajo de dos canteros en particular que dejaron gran cantidad de esculturas funerarias en los camposantos, realizadas en granito, algunas de ellas verdaderas obras de arte. Se trata de un destacado valor patrimonial el que hay en Urol, en cementerios como el de Urol, el de Merille o también el de Xerdiz. Este último es considerado el cementerio indiano más importante de La Mariña. El libro se denomina A imaxinería nos cemiterios de Urol, dous canteiros. En concreto, los canteros son Xaquín de Gato e Francisco Veiga. De ellos nos hablará el autor en un ratito porque vamos a charlar con él sobre su libro que está a puntito de salir. Lo va a editar la Diputación de Lugo y será repartido de forma gratuita. Y ya sabes que un vecino de Burela, Paco Salgueiro, ha profundizado en la historia de la primera lancha de salvamento de Cruz Roja en Burela. Se llamaba Carmela. Ya te hemos hablado de ella. Tras prestar servicio durante 21 años, ayudando en rescates, remolques, celebraciones u ofrendas florales, fue desguazada. Nadie le salvó la vida a la Carmela. Así que, además de ayudar a salvar muchas vidas, también fue, por ejemplo, la escuela militar de un buen número de vecinos. Muchos de ellos la recuerdan. El caso es que la historia de Carmela ha sido recuperada por Salgueiro y recogida en un documento. Documental se va a estrenar hoy. Recuerda, la fecha de estreno del documental es hoy a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Burela. Luego, posteriormente, ya lo subirá a su canal de YouTube que lleva el nombre de Salgueiro. Y la Comisión de Hacienda del Senado insta al Gobierno a aplicar el tipo reducido del IVA del 10% a los servicios de peluquería, de barbería y también de estética. El Grupo Popular ha aprobado esta iniciativa en el Senado, que pide al Estado la reducción del IVA de las peluquerías. El contenido de la misma se analizaba justo en una reunión que mantenía la presidenta del PP a nivel provincial, diputados y senadores, con la coordinadora de la plataforma Creer en Nosotros y otros integrantes de la misma, con la vivariense Ángeles Salgueiro. Hoy también vamos a hablarte del churro o purín. Sabes que históricamente se ha abonado con purín en las tierras, y sobre todo las tierras gallegas, y se ha utilizado mucho y se sigue utilizando mucho a día de hoy. Sin embargo, ahora parece que está en tela de juicio porque desde Europa intentan legalizar su uso. A partir de septiembre los controles van a ser más estrictos. Todavía no está muy clara la normativa, pero parece que se va a permitir la manera de esparcirlo con el plato invertido. Esto consideran que sería aceptable, que sería poco contaminante. contaminante y demás. Pero bueno, ellos todavía están muy mosqueados y es algo que está en el aire. Es algo que se está tratando, se está analizando, se está estudiando y que desde las asociaciones y organizaciones agrarias están también poniéndose al día. Por ejemplo, en las últimas horas se ha celebrado en Meira una jornada informativa sobre la fertilización con Xurro, las normas y la aplicación y su maquinaria. Y vamos a charlar con Eloy Villada de la Sociedad Gálega de Pastos e Forraxes para que nos explique qué es lo que se trató en esa charla y qué tipo de informaciones se pueden aportar que sean de interés para todos los agricultores y ganaderos que tenemos muchos en la zona. Además, en las últimas horas también se ha anunciado, se ha presentado una fiesta típica de la Semana Santa, que no queremos perdernos todos, y es la vigésima edición ya de la Festa do Polvo. La Festa do Polvo da Pedra del municipio de Xove se celebra el jueves día 28 de marzo, pleno Jueves Santo, a partir de las 7 de la tarde. Son varios locales los participantes donde podrás degustar las raciones de pulpo delicioso a 15 euros ración. Además, habrá animación por los locales participantes a cargo de Batucada da Charanga a Choca de Ribadeo. Y colaboran los hosteleros de Xove y también colabora y patrocina el Ayuntamiento de Xove. La Festa do Polvo da Pedra en Xove el Jueves Santo. Es un clásico, no te lo pierdas. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en este día de hoy, además de muchos otros. Quédate con nosotros un ratito, te vamos acompañando a través de las ondas en este 88.8 de la FM. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Los cielos están bastante grises, bastante cubiertos en esta mañana de hoy. Nos acompaña una lluvia muy, muy, muy finita. Y para la tarde se espera apertura de claros y un poquito de sol, con viento débil del nordés. La noche con nubes y claros también, pero ya viento en calma. Mañana miércoles, ¿qué? Pues mucha nube. Mañana miércoles los cielos estarán cubiertos todo el día. El viento soplará débil del norte. Hay un 50% de probabilidad de lluvia, más o menos, durante el día. Y las temperaturas estarán entre los 12 grados de mínima y los 12 de máxima, mira, iguales, ni frío ni calor, ¿no? Es más o menos la mínima y la máxima que están previstos, con lo cual parece que no va a haber demasiada oscilación en las temperaturas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En materia de tráfico, si vas a circular por la autovía del Cantábrico, pues más o menos donde siempre te vas a encontrar con niebla. En concreto, entre Arroxo y Someiro, puntos kilométricos 536 hasta el 552. Y en ambos sentidos, la visibilidad está reducida. Hay que ir un poquito más despacio por esa zona. 17 minutos para la una del mediodía.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el domingo 24 de marzo. Arroz con bogavante, arroz con pulpo y zamburiñas, arroz con langosta y otros muchos que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta desde 15 a 23 euros por persona. Arroz para dos personas como mínimo. Haz ya tu reserva de mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-585803. 982-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en Hotel Palacio de Cristal en Burela hasta el domingo 24 de marzo.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
COPE de la Costa. Estar informado.
A continuación, botamos un vistazo a os cemiterios de Urol, porque Anxo Vázquez está recompilando moita documentación para a elaboración dun novo libro que se chama A Imaxinería nos cemiterios de Urol, dous canteiros. E falan do oficio dos canteiros tamén deses cemiterios que son moi sinalados. Temos con nós o autor. Anxo, que tal? Como estamos?
Hola, bons días. Pois moi ben, estupendamente.
O libro aínda non saiu, pero supoño que xa tes todo máis ou menos compilado, non?
Sí, o libro non saiu, pero está prácticamente está rematado, o sea, quedan pequenas cousas que xa non son ni siquiera do contido, sino de fórmula de como facer eso, nada máis.
Contanos en que consiste, máis ou menos, non só nos cemiterios, sino tamén no oficio do canteiro, dous canteiros en concreto.
Sí, efectivamente, son dous canteiros, aínda que fago referencia a tres. Fago referencia a tres porque, digamos que unos canteiros da Terra Chá de Román, que foron os Carboeira, tuveron unha gran incidencia tamén nesta zona. Eu, botándome a adivinar un pouco de onde aprenderon os dous canteiros que son daqui, da Mariña Occidental, penso que deberon de ser eles os que influíron na forma e no xeito de facer que teñen os canteiros daqui, non? Entonces, aparte dos Carboeira, hai outros dous canteiros. Un é de Viveiro, de Valcarría, que traballou moito por toda esta zona. É un discípulo del, que é de Ourol, de Miñotos, que tamén, digamos, que seguiu a súa trayectoria mentras aí subrou. Porque eso empezaron a traballar a finais do século XIX ou de mediados a finais do século XIX, un naceu a mediados do século XIX, o de Valcarría, e o Xaquín de Gato, que se chamaba así. E despois o outro naceu no ano 1887, que o de Miñotos, que era Francisco, que chamaban o Pena. Estes foron os homes que deixaron non só nos cementerios, sino que tamén o fixeron en cantidad de cruceiros que hai espallados por toda a nosa xeografía, en cinco, e fundamentalmente en cinco ou en catro cementerios que son os da parte baixa da zona de Ourol.
Ademais, sinalais que o cemiterio de Xerdiz é considerado o cemiterio máis importante dentro do campo indiano.
Sí, vamos a ver, sí. O cemiterio de Xerdiz é o que máis obra ten, pero sin lugar a dudas que non se poden separar uns cementerios dos outros porque hai unha forma completa, sí. Moito o traballo que se fixo en cada cementerio. Por exemplo, no cementerio de Miñotos, para min aparecen os primeiros traballos en nichos con, digamos, que con imaxinería tanto no seu frontón como nos frontóns como os cristos ou santos que hai na parte superior no cumio dos nichos, non? Despois hai que seguir en Merille, donde ali hai unha cantidad bastante importante de nichos, digamos, que de unha influencia fundamentalmente de Xaquín de Gato, do de Valcarría, do maestro, entre os dous do maestro. Tamén hai en Ourol, tamén hai un en Bravos que é precioso, tamén hai Xerdiz, obviamente, que ali é donde máis hai. Pero é que é todo un conxunto, porque a obra facían a lista onde lle encargaban. Isto dos cementerios é complementado con tal. E hai dos estilos diferentes, o sea, nun momento en que, digamos, Francisco Pena empeza, digamos, a camiñar por el solo, o sea, que cando ten xa cerca dos 20 anos ou por aí, na primeira década do século XX, pois este home empeza, digamos, que en vez de facer imaxes, sobre todo, refixar imaxes da paixón dentro do que é os cementerios, as imaxes que el poñía ali nos nichos, empeza a poñer santos, moitos santos. Que eu estuve, obviamente, a min que me deu moita información, foi a familia destos dous canteiros, Me decían que Francisco Ferreiro Pena, que sacaba pues das estampas, sacaba das terracotas que hai nas iglesias, das imaxes que hai nas iglesias, e despois os trasladaba en granito para os nichos.
Seica, digno de ver, o son dignos de ver todos os cemiterios que hai en Ourol precisamente por esas obras de arte. ¿Todas están feitas en granito ou tamén traballaban o mármore?
No, todo está feito en granito, non hai nada, porque son canteiros que traballaban na casa e traballaban con materiais propios que había aquí na zona, non? Digamos que despois, cando xa apareceron o mármol e cando empezou xa a aparecer outro tipo de materiais, foi cando eles empezaron a deixar de traballar, non? A facer, que eles a partir da década da terceira, o sea, do ano 20 e tantos, de 1920 e tantos, vamos, para diante prácticamente deixan de facer imaxinería, tanto en cruceiros como dentro dos cementerios, non? Entonces por eso, eu creo que aquí hai unha ruta que sería empezar en Miñotos, despois seguir por Xerdiz, Ourol, e rematar si se quer ir ver en Bravos hai un nicho de Xaquín de Gato que é unha preciosidade porque ten unha síntese de todo o que é a súa imaxinería, o tipo de imaxe que poñía nos nichos, non? Entonces empeza con un Cristo, sigue para baixo con no frontón con Xesús que cruza as costas, na parte de baixo nos pilares de que hai nos andares dos nichos, donde se ve a Xesús atado para ser flaxelado. Despois está na parte de baixo a Virxen María, está unhos santos tamén rezando no medio. É un conxunto francamente bonito. Pero as imaxes que normalmente este home facía eran imaxes da paixón. Aí está desde Miñotos, donde se pode ver o que é, por exemplo, Xesús rezando no Horto dos Olivos, o sea, no de Getsemaní, ata repítese moito as imaxes de Xesús que cruza as costas axudado por Simón o Cirineo e con un soldado romano tirando dunha corda, e tamén Xesús flaxelado, tal, son dese tipo, non? Hai tamén angustias onde se ve a Virxe co seu fillo, tal, bueno, que é unha angustia como imaxe, non?
Sí. A verdade é que entón estamos a falar dun valor patrimonial importantísimo que teñen estes cemiterios. Cando máis ou menos deixouse de facer todo isto? Porque agora os tumultos son moito máis normais, a verdade.
Sí, mira, isto deixouse de facer na década de 1920 a 1930. Aí é onde están xa recollidos os últimos. Hai algún cruceiro do 30 e tantos, do 1930 e tantos. Pero teño un valor patrimonial porque é un valor que, digamos, que é un valor non academicista, porque son canteiros que, digamos, aprendían uns doutros e non hai, digamos, unhas escolas donde lles dixeran nin proporcións, nin tal. Entonces, hai que entendelo un pouco desde ese punto de vista, non? Ao meu entender, vamos, que eu tampouco son ningún experto nestos temas. Deixouse de facer, eu creo que por varias razóns. Primeiro porque, por un lado, aparecen outros materiais, por outro lado, todo este traballo leva moito tempo, os xornais suben, é moi caro, e despois porque tamén a espiritualidade da xente, pues, eu creo que tamén foi cambiando, entón buscanse cousas máis sinxelas, menos rebuscadas, ¿no?
E que pasou co oficio? Porque supoño que cando desapareceran estes canteiros, non sei se tiveron algún tipo de alumno, de aprendiz, ou xa se perdeu todo.
Perdeuse todo, perder os encargos, perdense os oficios. Eu estuve falando co último carboeira, en David Aterrachá, os canteiros que teñen tanta obra espallada por tanto pola Terra Xa como pola Mariña, en cruceiros, fundamentalmente en cruceiros, en os cementerios, porque eles foron os artífices dos cementerios de Guairiz, de Albá e de Román, que son os cementerios fantásticos, os famosos cementerios góticos, donde tamén meten algunha imaxen, o sea, donde tamén hai algunha angustia, hai algún Cristo, tamén meten. Vaise perdendo estos oficios porque deixa de haber encargos e a xente opta por materiales, digamos, máis prácticos.
Tamén será máis barato, claro, efectivamente.
Claro, entonces é moito máis fácil encargarlle a un taller de que traballe en mármol, tal, encargarlle ali que ter un canteiro que exclusivamente feito a base de pico, tal. Pero hai cousas sorprendentes dentro destes traballos, destes canteiros, de ver como, por exemplo, hai cousas que máis que polo aspecto artístico, sino polo a dificultade que tuvo que supoñer o facer estos traballos. Porque hai dúas virxes, unha está en Xerriz e outra en Miñotos, donde o manto da virxe, que normalmente sempre se pon unido ao corpo, porque ao poñelo unido ao corpo é moitísimo máis doado de facer, leva moito menos tempo. Sin embargo, aquí está completamente separado do que separado nunha parte, non en todo, obviamente. A mí asómbrame decir, bueno, como tuveron estes homens que traballar a pedra e dominar o oficio de tal maneira como para que aquelo un mal golpe non lle rompera todo o que estaban facendo.
Claro.
En fin, que hai moitas cousas que admirar, merece a pena.
Pues merece a pena pasarse polos cemiterios, merece a pena ter primeiro o libro que nos vai servir como manual nas nosas mans, e o libro vais editar grazas a mena apoio da Deputación de Lugo, pues próximamente. A imaxinería nos cemiterios de Urol, dous canteiros, de Anxo Vázquez Pernas. Anxo, moitas gracias por falarnos destes detalles, destas anécdotas. Seguro que descubrimos moito máis co libro nas mans. Gracias por estar con nos, e boa tarde.
Gracias a vosotros por acordarse de mí e acordar os canteiros tamén, que en definitiva é un oficio que xa se acabou e que é unha pena que non nos lembramos deles. Grazas.
El libro A Imaxinería nos Cemiterios de Urol, dous canteiros, saldrá próximamente, tiene una aportación de 4.000 euros por parte de la Diputación de Lugo y consta de 25 capítulos que recorren la época de mayor auge de esos artistas de los que nos estaba hablando precisamente ahora Anxo. Muy prontito lo tendremos disponible para todo el mundo, puesto que se entregará de forma gratuita por parte del Ayuntamiento de Urol y también de la Diputación de Lugo, para que lo tengas en cuenta. 2 minutos para la 1 del mediodía.
No Comercio de Ribadeo atoparás todo o que precisas para papá, para José, para Pepa. Fai as túas compras ata o 19 de marzo nos locais asociados a Cisa Ribadeo e entra no sorteo da experiencia Siente el Asfalto, de condución dun coche de alta gama nun circuito de carreiras e dun reloxo Time Force modelo Status Crono. Os premios están valorados en 500 euros. O mellor para papá está en Ribadeo. Organiza Acisa Ribadeo. Patrocina Xunta de Galicia. Colaboran Viaxe Seroski, Xoyería Azabache e Time Force.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Apenas un minuto para la 1 del mediodía. Antes de que llegue ese momentito de la desconexión, te cuento que el Burgo de Trasbar va a celebrar este sábado, día 23 de marzo, el 7º Maratón de Tute, en el municipio de Cervo. Es el próximo 31 de marzo, cuando tendrá lugar la tradicional fiesta de la Pascua, con una comida popular organizada por la Asociación de Vecinos, en colaboración con el Ayuntamiento, y el plazo de inscribir para esa comida está abierto hasta el 24 de marzo. Pero antes, este sábado 23, se acoge ese séptimo maratón de Tute desde las 4:30 de la tarde. Hay que destacar que el día de la fiesta de la Pascua, pues habrá misa a 1:30, seguida de una comida, cuyo plazo de inscripción para la comida, ojo, está abierto hasta el día 24 de marzo y será base de callos con garbanzos, costilla de cerdo asada, sobremesa, bebida, café chupito por 25 euros para los socios y por 30 para los no socios. Y luego es la mitad para los pequeños, ¿eh? La mitad de dinero para los pequeñitos. 20 minutos pasan de 1:00 p.m. Aquí seguimos contigo, acompañándote en Costa Viva, acercándote a esos asuntos de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, en un día en el que Alcoa vuelve a sumar las orejitas y vuelve a asustar un poquito. Ha remitido un comunicado al Comité de Empresa y también en el mismo sentido a los trabajadores una carta indicando que no tienen fondos para asumir las pérdidas que les vienen por delante. Y bueno, incluso abren la posibilidad a una posible venta. Señalan que van a hablar con posibles interesados en continuar con las operaciones. Potenciales compradores fiables, así los llaman, que pudieran tener interés en adquirir las operaciones. Insisten desde Alcoa, esto no significa que se vaya a realizar una venta, ya que cualquier potencial transacción debe abordar adecuadamente cuestiones clave para los empleados y para Alcoa, pero este paso es simplemente un esfuerzo por identificar partes interesadas con las que merece la pena tener un diálogo más profundo. Abre la puerta a pasar la empresa a posibles potenciales compradores fiables. Pues esto ya se habló en su momento, ya aparecieron algunas firmas que parecían interesadas en comprar Alcoa y al final nada de eso fructificó. Volvemos otra vez a lo mismo, es nuevamente el mismo asunto y la operación de la planta sigue sin ser viable, según afirma la compañía. Continúan con pérdidas significativas que esperan se prolonguen durante 24 y 25, estos años, el 24 y 25, y la empresa no tiene fondos suficientes para sostener esas pérdidas. Así que lo que quieren es acordar medidas con el comité de empresa para modificar el acuerdo de viabilidad de la planta de aluminio sobre retrasos en las inversiones, flexibilidad para completar el reinicio de las cubas por encima de las 30 que ya se están arrancando ahora, o el acceso al depósito de garantía del acuerdo en caso de que sea necesario. Dice que estas acciones podrían reducir las pérdidas y se plantean como fundamentales para dar un poquito tiempo a que se materialice cualquier posible solución ya a largo plazo. Bueno, pues nuevamente Alcoa amenaza con la situación es mala, tenemos que tomar medidas. Se ha señalado que se van a dar más datos en la próxima mesa de seguimiento de Alcoa. Y ya tenemos una fecha para la próxima mesa de seguimiento de Alcoa, que será el próximo 4 de abril, tal y como ha comunicado la Secretaría de Estado al Comité de Empresa en esta misma jornada de hoy. El próximo 4 de abril a 9:30 de la mañana, 17ª edición de la reunión de la mesa de seguimiento de Alcoa. A ver cómo va eso. En este día de hoy también te estamos contando que ha ardido un antiguo salón de baile en Ourol. La casa estaba deshabitada en estos momentos, pero pues ha sido pasto de las llamas. Esta misma madrugada sobre las 12:30 se avisaba al 112 Galicia, también se avisaba al alcalde José Luis Pajón que se acercaba por la zona.
Bueno, pues ahora de madrugada se recibió un aviso en el 112, me pasa, me encanta decir coincidencia. Un mensaje, bueno, yo recibí sobre a 1:40 da mañá que estaba ardendo unha casa na parroquia de Bravos, que era o antigo salón de baile, que se vía llamas desde a carretera general. Bueno, fomos hasta ali, se foi para ali unha dotación de bombeiros do parque de Viveiro, unha autobomba do concello de Viveiro, Protección Civil de Orola, Protección Civil de Viveiro tamén, e unha patrulla de Guardia Civil. A verdade é que eu cando cheguei ali, que tampouco demorei en chegar, xa o tellado xa se había derrumbado. Bueno, a estrutura de interior de madeira, pois, ardeu todo. Que quedou, foi as paredes en pé, que, bueno, non sei en que estado quedarían, se sería factible ou mellor recuperarlas, ou no día de mañá, se alguén quere restaurarlo, pois, se podían valer para utilizar, para, bueno, aproveitar as paredes.
Ha quedado prácticamente calcinado todo el edificio, casi completamente, todos son escombros. En esta madrugada ha sido cuando ha ardido. Hay varias especulaciones sobre las razones. Parece que no ha podido ser ninguna cuestión eléctrica, puesto que no tenía conexión eléctrica, pero sí que se especula con la posibilidad de que una pareja pasara la noche allí, quizá dejar algún rescoldo encendido.
Estamos haciendo una investigación porque... De corriente non creo, porque parece que a corriente estaba cortada, que non había corriente e foi un ministro eléctrico para esa vivienda. Aí se fala que, bueno, que a noite do domingo para o... do sábado para o domingo parece ser que foi ocupada pola noite para... por unha, dúas ou tres personas que lanzaron o domingo a primeira hora. Non sei se quedou aí unha colilla encendida ou tal, aunque unha persona que é un dos propietarios, parece que o domingo a media mañá, pois, estuvo botando un vistazo cando dixeron que estuveran de noite aí dormindo, bueno, pasando a noite unhas personas, e non encontrou nada normal. Entonces, garaxe que podía ser unha colilla mal apagada, bueno, como o interior de, había moita madeira, pois, pois eso, seguramente o motivo. Que non se sabe, que isto é unha especulación que se fai.
No se sabe, tendrá que seguir investigándose, pero por lo pronto ha ardido de madrugada ese antiguo salón de baile de Urol. Era una casa deshabitada en estos últimos tiempos. Hay una buena noticia, es que no hay ninguna persona afectada, con lo cual simplemente se reduce a daños materiales. 26 minutos pasan de la una del mediodía.
Cangas de Foz acolle o Ríos Mar Fest o venres 22 de marzo.
Coa presentación da nova xira da Orquestra París de Noia e as actuacións dos DJs Litainer e Alejandro Martínez.
Haberá carpa, pulpería, hamburguesería e servizo de autobuses que pasarán por todos os concellos da Mariña.
Esperámoste en Cangas de Foz no Ríos Mar Fest o venres 22 de marzo.
Coa Orquestra París de Noia e os DJs Alejandro Martínez e Litainer.
Y ahora, cuando pasan 26 minutos de la una del mediodía, vamos a hablar con unas personas que han generado muchísimo orgullo en toda la zona del occidente asturiano en estos días. Mucho orgullo y mucha sensación de patriotismo el que ha nacido alrededor de lo que han hecho ellos este mismo fin de semana. Te estoy hablando de los integrantes de la banda de gaitas del Penedón y Reina del Truébano en Castropol. Han estado en Nueva York, en el desfile de San Patrick, en el desfile de San Patricio. No es la primera vez que participan, pero la verdad es que siempre hace muchísima ilusión que estén ahí representando a España, Asturias y, por supuesto, a Castropol. Tenemos con nosotros a la presidenta de la banda de gaitas. Ella, bueno, ellos acaban de venir hace muy poquito, todavía están cansados, ¿eh? Es Sonia Villares. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Ay.
Cansados
recuperando,
aún.
¿No?
Recuperándose uno del jet lag y de todas las cosas estas.
Del jet lag y todas esas cosas, este viaje. ¿No?
Bueno, ¿cómo ha ido la experiencia?
Pues la experiencia ha sido increíble. La verdad, para mí era mi segundo viaje, pero vamos, esto ha sido increíble. Porque ya el desfile, ese vivir ahí en la Quinta Avenida, ese montón de gente, pues unas 15.000 personas o más todavía, que todo el mundo te aplaude, te grita, es increíble, increíble, para vivirlo.
Cuéntame, en ese momento uno debe de sentirse mucho más asturiano, ¿no?
Pues sí, la verdad, uno se siente más asturiano, no sé, más español, más asturiano, más todo. Vas ahí, bueno, justo antes de salir, estamos muy nerviosos, yo estaba, vamos, nerviosísima. Justo antes de salir, es una emoción que hasta cuando sales ahí al desfile, ya cuando te dicen dar la vuelta, ya ves que entras por la Quinta Avenida ahí adelante, ya yo me emocioné, me caían las lágrimas de que vas ahí representando ahí a tu tierra y es un orgullo, la verdad.
Qué bonito. Es verdad que ya habéis participado más veces, pero yo no sé cómo surgen estas cosas. Quiero decir, en realidad, bueno, San Patrick es la fiesta de los irlandeses, al fin y al cabo, y que buscan todos los que tienen raíces irlandesas de gaita, célticas. ¿Cómo es?
Pues bueno, para la reina es la quinta vez y para nosotros la segunda vez. Y bueno, es a través de nuestro director Luis Feito, que él pues tiene contactos gracias a la Casa de España, a través de un señor que contactó con nuestro director y a partir de ahí, pues, para el año que viene creo que va otro grupo, creo que no sé si es el grupo de Gijón, no sé muy bien, pero cada año sí, representa a España más o menos una banda de gaitas distinta o de Galicia.
Bueno, vosotros habéis tenido suerte que habéis ido varias veces y no solamente a Nueva York, sino que habéis estado también en otros lugares por allí, por el mundo, adelante, representando a España, a Asturias y, por supuesto, a Castropol. Pero explícanos cuánta gente podía haber ahí más o menos y cómo era el recorrido. ¿Tuvisteis que andar mucho, tocar mucho, ensayar mucho?
Pues sí, para que, o sea, lo que es el día del gran desfile, que él fue el sábado, pues el desfile, pues imagínate, como de Barres a Ribadeo, desfilando.
Uh-huh. Bueno, pues es un cacho, ¿eh?
Pues sí. Al final, como cuando llegas, vamos, pues es duro, ¿eh? Es duro el desfile.
Desfilando y tocando al mismo tiempo.
Y tocando. Desfilando y tocando. Es duro, pero es emocionante. Es para vivirlo. Pero bueno, es a lo que vas, ¿no? A eso, a representar a tu tierra, al occidente de Asturias. Es a eso. Pero bueno, sí, unas 15.000 personas o más.
Madre mía. Y participantes muchísimos también, claro.
Sí, muchísimos. Lo que pasa es que, claro, no los ves porque van, ¿sabes? Vamos saliendo por turnos y no ves todos los que van desfilando. Es imposible.
¿Cómo es el tema de la organización? ¿Estaba bien o era un poco lío?
No, muy bien organizado, sí, muy bien. La verdad, sí. Yo, bueno, perfecto. Estuvimos un rato esperando ahí, cogimos frío, porque decidimos ir sin chaquetas, porque claro, iba a hacer mucho calor, pero claro, en el rato este estábamos como en una sombra y hacía frío, y pasamos frío, hasta que ya salimos, ahí ya pasamos calor, porque si llevamos las chaquetas ya nos morimos.
Claro, pero además...
Aparte que tampoco, pues lucimos las chaquetas... No luces con las chaquetas como luces sin ellas.
Claro, para desfilar había que ir bien, vamos, bien preparado.
Eso, bien ahí, bien hinchado y bien. Y nos acompañaron pues nuestro alcalde de Castropol, la concejala de Cultura, los de Valdés, los de Navia y bueno, bien, fuimos bien representados. Íbamos, nuestra delegación, aparte de los músicos, que éramos 29, pues íbamos 50 personas.
¡Hala! Eso te iba a preguntar, ¿cuántos habíais ido? 50 personas.
Uh-huh. 50 personas, sí. Aparte de los músicos, pues nos acompañaron padres, amigos, gente que quiso viajar con nosotros.
¿Cuánto tiempo habéis estado ahí? Porque llegasteis justo ayer, me dijiste, ¿no?
Sí, nos fuimos el martes. A las 6:20 de la madrugada y llegamos a, serían pues las 10, no, 12 de la mañana a Nueva York.
Os digo.
7 horas de diferencia, salimos a las 12 de Madrid, 7 horas de diferencia, sí, serían las 12 o así. Y a ver, haces un descontrol, porque claro, llegas allí y claro, tienes hambre. Entonces, bueno, había una compañera mía que me decía ella, dejarme mentalizarme que vamos a comer a las 12 de la mañana, pero claro, es que eran aquí las 4 de la tarde. Entonces, claro, de repente, es que claro, teníamos hambre, entonces es un descontrol con las comidas. Cuando llegábamos a comer, pues bueno, claro, por ejemplo, íbamos así, algunos, bueno, comían pizza, lo que querían, pero, por ejemplo, mi grupo íbamos a un sitio que era como un supermercado y ahí había como comida caliente y cogías lo que querías, si querías ensalada o pollo o tal, como comida más sana. Y entonces, claro, había cosas que todavía no había, ¿cómo voy a ver si eran las 2 de la mañana? Entonces, claro, bueno.
Oye,
pero bueno, el resto bien. Lo más bonito de este viaje es la unión, el compañerismo, ya no solo el tocar. Tocamos en Central Park el víspera justo del desfile, el viernes por la tarde. Después fuimos a donde, a ver si me acuerdo ahora, a tocar a donde el gran cocinero este asturiano, a ver si ahora se me olvida.
Ese es José Luis, ¿no?
Ay, no me acuerdo, ahora me van a matar. Bueno, es que todavía estoy medio durmiendo. Bueno, pues fuimos ahí a tocar, bueno, fue estupendo, nos trataron genial, nos dieron de comer.
Ya sé quién es, José Andrés.
José Andrés, fuimos con el hermano. Bueno, fue estupendo, nos dieron de comer, nos trataron genial. Después, tocamos ahí afuera, nos hicieron un vídeo y después bajamos por la percusión, bajó abajo y nos pusimos ahí y de repente empiezan a sonar las gaitas, a bajar por las escaleras mecánicas. Bueno, hay un vídeo, eso es, fue, bueno, tremendo. Y después, claro, ahí que tocamos en Central Park, hay un vídeo ahí también que fue, vamos, único.
Se os cayeron las lágrimas. Tocar,
sí, porque después de tocar ahí en el, y después el otro día que tocamos en el desfile, nada más a salir de tocar en el desfile ahí agotados, que era como para, ya que te da las ganas de estirar la gaita y el tambor y tal, todo, nos fuimos a Times Square a tocar ahí. Y tocamos ahí, justo ahí con toda la gente que fue, uh-huh. Bueno, tocamos ahí una canción y el Asturias. Para rematar, y ya nos fuimos a duchar y a descansar un poco.
Fuisteis dejando el sello asturiano por todos los lugares emblemáticos de Nueva York, ya
pues
veo.
Pues sí, la verdad. Es increíble que vas tocando, la gente te aplaude, no sé, te para, quieren sacar fotos. Bueno, nada, fue increíble, la verdad. Para todos.
Qué bonita experiencia. La verdad es que suena maravillosa, ¿eh? Y tendréis un montón de anécdotas que recordar y un montón de fotografías ahora para visionar, seguro,
pues
además
sí.
De esos vídeos.
Pues sí, todavía, bueno, todavía estamos ahí recopilando, ¿no? Todas las fotografías y los momentos tan bonitos. Que eso, bueno, no se sabe si volveremos.
Seguro que sí,
pero
mujer.
Bueno,
sí, si era la segunda vez para el Penedón y la quinta para Reinald Trueba, no digo yo que volveréis.
Pues sí, bueno, hace 8 años, el Penedón hace 8 años que fue. Y bueno, cambiaron muchas cosas, la verdad, cuando ves cosas distintas y eso, pero bueno, desfilar ahí ya es algo único e increíble, bueno, para cualquiera que lo haga y para vivirlo, vamos.
Qué bien que lo pasarais bien, que lo disfrutarais, que dejarais vuestro sello allí en Nueva York, que sepan muy bien dónde están los vecinos de Castropol y el Penedón.
Y de Navia.
Y de Trueba, ¿no? Y de Navia, efectivamente, que estoy hablando
ahí
solo
todos,
de Castropol.
Bueno, somos todos un poquito de todo.
Un poquito
de
Navia, occidente, un poquito
sí,
del
de
occidente.
Todo ese occidente, porque hay de Luarca, de Navia, de, bueno, en fin...
Bueno, poquito Asturias. Asturias patria querida, pero Nueva York,
pues
en
sí.
Esos lugares emblemáticos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sonia. Que os mejoréis, que descanséis, que todavía falta un poquito.
Pues sí, a ver si ya poco a poco recuperándonos.
Sí, hombre, sí, nos vamos a quedar con un poquito de vuestra actuación en antena, ¿eh?
Pues sí, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Gracias a ti.
A continuación centrámonos no agro e imos falar sobre o xurro, fíxate, sobre a posibilidade ou non posibilidade de botar ese purín nas explotacións agrarias. Nestas últimas horas tivo lugar unha xornada informativa sobre fertilización con xurro en Meira. Temos con nos a Eloi Villada, que da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Que tal, Eloi? Boa tarde, como estás?
Hola. Que tal?
A ver, en que consistiu esta xornada, que hai que saber?
Bueno, pues esta xornada tuve dúas intervencións precisamente centrada no correcto uso do xurro, dos purins, porque, bueno, as legislacións, tanto europea como estatal, incluso a galega, pues cada vez son máis estrictas neste sentido, e, sobre todo, tendo en conta que o xurro non é exactamente un desperdicio, ningún residuo, sino que é unha parte moi importante dentro do que é conservar a fertilidade dos solos, e ademais aí hai que utilizarlo adecuadamente.
¿Cómo sería esa utilización adecuada para ajustarnos de acuerdo a la legislación, claro?
Bueno, non é só utilizar adecuadamente o xurro, sino o xurro e o resto dos abonos. ¿Qué quero decir con o resto dos abonos? O sea, as aplicacións de abonos inorgánicos ou, en fin, o típico abono mineral, pois o primeiro que hai que facer é conocer como está, que niveles de fertilidade teñen os solos. Eso é a única maneira, facendo análisis. Bueno, temos unha serie de análisis e conclusións concretamente do que está ocurrindo nos solos das explotacións máis intensivas da Terra Chá, que están exactamente nun bon nivel de fertilidade, por tanto, esa fertilidade pode manterse cunha boa utilización do purín. Tanto no que respecta a fósforo e potasio, como unha utilización máis eficiente do nitróxeno. O sea, que ese nitróxeno pase ao solo en vez de volatilizarse nas grandes cantidades en que pode pasar a atmósfera. Máis ou menos de eso se trata. O sea, que non haxa un exceso e tampouco que haxa déficit. Realmente todo é posible con xubano, pero para eso pues realmente hai que ter conocementos importantes sobre a fertilidade do solo, cal é a situación das nosas parcelas ou da nosa explotación, e sobre todo a forma de aplicación, que tipo de maquinaria hai. Cada vez hai unha maquinaria máis complexa, máis sofisticada, que de alguna maneira pues pode ajudar a lograr este objetivo.
Entón,
por exemplo, no tema da utilización do plato, eu ponemos un exemplo. Hai uns 5 ou 6 anos iban conmigo na zona de Pastoriza, pois un grupo de estudiantes holandeses, que cando vino unha persona que lo que facía todo o mundo, pois unha aplicación co típico plato cara arriba, pois todos botaron as mãos á cabeza, porque só hai moitos anos que dixamos,
De feito, que non se pode facer aquí tampouco, claro.
Aquí tampouco, e a partir de setembro, pois, teria que ter uns controles moito máis efectivos. Cal é o problema? Que non temos, moitas explotacións non teñen a maquinaria necesaria ou adaptada a esa circunstancia, a esa situación. Entonces, pues bueno, do que se trataba era de como se pode lograr, ¿no? De feito, pois, bueno, tamén se mostrou maquinaria moi moi sofisticada, que está, incluso se falaba de máquinas de alta capacidade que enterran, e que parte delas pues están sendo compradas en Galicia ou adquiridas por empresas de servicios que, de alguna maneira, pois van axudar a paliar ese problema. É moi difícil que unha pequena explotación ou mediana que poida adquirir ese tipo de máquinas. Pero, bueno, unha explotación grande, ou por lo menos empresas de servicios, sí que poden facer.
Claro, sería importante poder poñerse o día, ¿no? Porque a legislación europea ven cada vez máis estricta e pode que se teñan en conta máis, pues supoño que máis inspeccións, máis controles.
Claro, porque, vamos a ver, o problema de a nivel de determinados países de Europa están moi avanzados en ese tema. Que pasa? Que en España, pues, a legislación foi moi laxa. Entonces aumentouse muitísimo pois a producción concretamente de porcino en España, porque a legislación era moi laxa. A situación en Galicia non é unha situación en realidade complicada, porque realmente é pouco o que emitir. O problema está no resto, pero considerarnos en conxunto. E, por tanto, a aplicación ten que ser en conxunto. Entonces, o que se buscan, sobre todo, pois é unha maquinaria que, ao mellor, para as medianas e pequenas rotacións, sexa máis sencilla. Onte, pois, Marcos Vázquez, pois, bueno, puxo unha serie de mecanismos e adaptacións que hai para as, o sea, que poden servir para as externas actuais que tenga xente, para poder, de alguna maneira, pues, reducir esas emisións de nitróxeno.
Uh-huh. E non terían que facer ese investimento tan grande para comprar unha maquinaria nova ou alquilala algún tipo de empresa intermediaria.
Exactamente, uh-huh. Exactamente, sobre todo, vamos a ver, además estuvo explicando, digo, un sistema de utilización de tubos que sería perfectamente, vamos a ver, que se podría utilizar, que sería, non dixamos exactamente homologable, pero sí legal.
Ajá.
Porque hai unha publicación do día, o sea, do Boletín Oficial do Estado, donde se reconoce ese tipo de adaptación, claro, tío, que poderían pasar unha ITV.
Pois pouco a pouco hai que ir vendo a maneira, a forma de ir tirando hacia adiante, porque cada vez son máis os requisitos e cada vez máis complicados. Tivesteis un turno tamén de preguntas, cuestións. Non sei que cale o tema que máis saiu, o que máis preocupaba aos asistentes.
Sí, bueno, efectivamente o tema que máis preocupaba era este. Eu concretamente insistía moito na vixilancia da fertilidade, que non é necesario utilizar tantos abonos químicos, o sea, a diferencia que temos hoxe, como hai 40 ou 50 anos, é que os nosos solos agrícolas pois mudaron moito, o sea, ten moita máis fertilidade, por tanto, nese aspecto pode ser reducir. Por exemplo, outra cousa na que insistiu Marcos é que, claro, falamos de contaminación, pero fabricar unha cisterna nova ten uns consumos energéticos tremendos, por tanto, é máis lógico, é máis sensato ir á reforma das actuales cisternas ou adaptación a sistemas que emitan menos.
Uh-huh. O mellorar a composición do chan botando aí algo, pode facerse esa así ou non?
Sí, bueno, o chan galego en realidad está en muy boa situación, porque nos estuvemos analizando explotacións máis ou menos intensivas, explotacións de pastoreo, explotacións ecológicas, e realmente o chan nese aspecto, tanto de materia orgánica como de nutrientes e tal, pues está bastante ben equilibrado. Quero dicir que moitas explotacións non teñen necesidade de gastar tanto diñeiro en abonos químicos. O sea, sobre todo lo que insistíamos é que hai que acabar coa rutina. O sea, as utilizacións rutinarias. Estamos facendo isto así porque fixemos sempre. E non ten por que ser así. O sea, temos que ter análisis e saber o que temos. Probablemente en cada parcela, en cada grupo de parcelas, e cal é a fertilidade media nunha explotación, porque varía moito dunhas a outras. As prácticas de manexo, pois, son que a situación seja diferente de explotación a explotación. Pero, bueno, as medias están bastante ben. Quero dicir que levamos moito tempo gastando fertilizantes inorgánicos, e, bueno, chegou o momento en que, como xa os temos aí, non temos por que gastar tanto, nin por que contaminar solo, contaminar augas con produtos como fosfatos, nitratos, etcétera, cando esa situación a podemos paliar ou por lo menos levala a unos niveles que sexan moi aceptables, que de feito son. O problema da nitrificación e do exceso de nitratos está fundamentalmente en outras zonas.
O tema radica en ver as cousas dende outra perspectiva, porque hai posibilidades en ter que utilizar tanto purino, tanto xurro, simplemente hai que estudar os...
Bueno, xurro temos que utilizar o que temos, o que producen as nosas vacas, entendes? Uh-huh. Porque as posibilidades de tratamentos en plantas, etcétera, realmente son unha quimera.
Pois pouco a pouco aprendendo e tamén cambiando algunha que outra costume. Moitas gracias, Eloi, da Sociedade Galega de Pastores e Forraxes.
Gracias a vos por interesarvos por un tema que é tan importante.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 y actualizamos la información. Damos la bienvenida a oyentes que se incorporan desde otras sintonías y desde COPE Viveiro en esta jornada de hoy, día 19 de marzo, día del padre de José, de Josefa, Pepe, Pepita. Felicidades a todos. Hablamos de sucesos. Arde un antiguo salón de baile en Ourol sin causar víctimas. Ninguna persona ha resultado herida. Solo se han registrado daños materiales. Ardido esta madrugada. La puesta en marcha del operativo fue posible gracias a la llamada de un alertador sobre las 12:30. De la madrugada, avisó de un incendio en una casa deshabitada en el lugar de Chao de Bravos, en Ourol. Era un antiguo salón de baile. Para atajar las llamas, desde 112 Galicia activaron el protocolo correspondiente. Movilizaron a bomberos de Viveiro, Servicio Municipal de Protección Civil de Viveiro, también Protección Civil de Ourol. El Distrito de Incendios Forestales de la zona informaron a urgencias sanitarias por si hubiera sido necesaria su intervención y también a la Guardia Civil. El alcalde de la localidad, José Luis Pajón, también se presentó allí y señala que se trataba de una casa deshabitada.
No, eso lo ha cerrado bastante tiempo. Eso, un dos herederos, que son varios herederos, o dos herederos, pues bueno, tuve la taberna hecha fai bastantes años hasta que se jubilara.
En cuanto...
Pero desde aquí no estaba cerrado, creo que estaba a venta.
Estaba cerrado y en cuanto a las causas del suceso no están claras. ¿Hay alguna que otra especulación? Como que una pareja pasó la noche ahí y quizá dejó algún resto.
Estábamos haciendo una investigación porque... De corriente no creo, porque parece que a corriente estaba cortada, que no había corriente y suministro eléctrico para esa vivienda. Ahí se fala que, bueno, que a noite do domingo para o... do sábado para o domingo parece que foi ocupada pola noite para... por unha, dúas ou tres personas, lanzaron o domingo a primeira hora. Non sei se quedou aí unha colilla encendida ou tal, aunque... Una persona que es un dos propietarios, parece que domingo a media mañá, pues estuvo botando un vistazo, cuando dijeron que estuvieran de noche ahí durmiendo, bueno, pasando noche a unas personas, en un control nada normal. Entonces, garaje que podía ser una colilla mal apagada, bueno, como interior de, había mucha madera, pues fue eso seguramente un motivo. Que no se sabe, que esto es una especulación que se fai.
Tendrá que llevarse a cabo una investigación. La buena noticia es que no hay ninguna persona afectada, tan solo daños materiales. 7 minutos para las 2 de la tarde, te habla Juana Carrera. Esto es Costa Viva y estamos contando estas noticias de la Mariña Lucense y el occidente asturiano en un día en que tenemos los cielos cubiertos. Nos acompaña una ligera llovizna, un orvallo muy fino, y esta tarde se espera apertura de claros, al menos es lo que dice Meteo Galicia, con viento débil del nordés. Por la noche viento en calma y tiempo estable. Para mañana miércoles las temperaturas no van a variar demasiado. Nos calculan unas temperaturas, tanto máximas como mínimas, que calculan en 12 grados. Y durante todo el día vamos a tener los cielos nubosos, cubiertos de nubes toda la jornada, con viento débil del norte, un 50% de probabilidad de lluvia para mañana, día 20 de marzo ya. En cuanto al tráfico, en estos momentos no hay ningún problema de circulación. Durante buena parte de la mañana hemos tenido niebla en la autovía del Cantábrico entre Arroxo y Someiro, pero ahora mismo está despejado.
De Tobar en Lourenza, ata o domingo 24 de marzo e de mércoles a domingo, 6ta xornadas gastronómicas do Galo e Galiña de Mos.
Galos e galiñas criadas na granxa Chousa do Lea.
Temos novos pratos para sorprender, todos elaborados cunha das razas autóctonas, a raza de Mos.
Reserva chamando 619-652-545. 619-652-545.
Lembra, ata o 24 de marzo, de mércoles a domingo, 6ta xornadas gastronómicas do Galo e Galiña de Mos, no Forno de Tobar, en Lourenzá.
Yo vengo de ti, no sé dónde voy.
COPE de la Costa.
Estar informado.
6 minutos para las 2. Alcoa busca empresas interesadas en continuar con las operaciones, es decir, algún comprador viable, más o menos, es lo que ha señalado la empresa, la multinacional, esta misma mañana en un comunicado al comité de empresa y también en una carta que ha remitido en el mismo sentido a los trabajadores. Les ha señalado que no tiene fondos para afrontar las pérdidas previstas para el año 2024 y 2025, que tendrá que tomar medidas para afrontarlas. Abre la posibilidad a posibles firmas interesadas en continuar con las operaciones de la compañía y quieren encontrar una solución de largo plazo al importante desafío financiero que enfrenta las operaciones de San Ciprián. Por lo tanto, para que la planta sea viable, tendrían que tomar una serie de medidas. Medidas como, por ejemplo, una modificación del acuerdo de viabilidad de la planta de aluminio, relacionadas con retrasos en las inversiones. Flexibilidad para completar el reinicio de las cubas, más allá de las 32 que ya se están arrancando en la actualidad, y el acceso al depósito de garantía del acuerdo si fuera necesario. Los trabajadores en el comité de empresa han recibido también ese comunicado, y han celebrado un pleno. En esta misma jornada de hoy han tomado una serie de decisiones. Lo primero, comunicarse con las dos administraciones, Estado y Comunidad Autónoma de Galicia, para ver en qué sentido van a moverse ellas, cómo respiran y si es posible respirar todos al unísono. José Antonio Zans, el presidente del comité de empresa.
Durante el pleno del comité de empresa realizado hoy, se ha recibido la notificación por parte de Alcoa, 9 minutos antes de que se mandara a los trabajadores, de ese correo, pues haciendo una serie de propuestas y implicaciones por parte de Alcoa con respecto a la planta y a una posible venta, incluso hablando de los fondos que teníamos de garantía, por lo cual el comité de empresa ha tomado la siguiente decisión. Vamos a solicitar una reunión urgente con ambas administraciones para conocer todas las reuniones que han tenido las administraciones y el alcance de las mismas, así como las conclusiones sacadas por las administraciones, con el fin de tener una postura común y seguir unidos de cara al próximo día 4 de abril. También volveremos a solicitar a ambas administraciones la creación de la mesa técnica que evite más aplazamientos en la situación crítica del DBR o de los parques eólicos. Esta reunión, que se ha aceptado la Xunta, estamos pendientes que el Ministerio nos confirme su participación, dada la urgencia y necesidad que tiene el poner claridad sobre la aprobación administrativa de ambas concesiones. Para nosotros, muy urgentes.
Señalaba José Antonio Zan la importancia de unificar posturas de cara a la próxima reunión del 4 de abril. El 4 de abril será la siguiente mesa multilateral de Alcoa, la mesa de seguimiento del acuerdo de viabilidad. Está datada para esa fecha después de que se pospusiera por parte de la Secretaría de Estado, recuerdan, por motivos inexcusables. Se ha pospuesto hasta después de Semana Santa, 4 de abril, 9:30 de la mañana, en el Ministerio de Industria en Madrid. Recordamos que en la anterior fue cuando se presionó a Alcoa en el sentido de que tenía que tomar una serie de determinaciones y si quería dejar España, pues tendría que afrontar una serie de gastos. Además de aquella reunión, las administraciones salían bastante en la línea de una intervención si fuera necesario. Quieren buscar de nuevo esa sensación de si es necesario intervenir desde el comité de empresa. 2 minutos para las 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino y charlamos de otros asuntos relacionados con la actualidad municipal de Ribadeo.
Ferreira do Valadouro, vístese de primavera. Este sábado, 18º Mercado Tradicional de Primavera. Dende as 10 da mañán e polas rúas de Ferreira, atoparemos postos con produtos alimentarios de tempada, artesanía, antigüidades, demostración e exhibición de oficios tradicionais, animación infantil, paseos a cabalo, tapeo polos locais hosteleiros da vila, todo acompañado con música. O pregoiro será Miro Casabella con varias pezas musicais. Este sábado, 23 de marzo, disfruta en Ferreira do seu mercado tradicional de primavera. Organiza Concello de Obradoiro. Colabora Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
Para agasallar a papá, a Pepe, a Pepita, merca no comercio de Foz ata o 19 de marzo. Entrarás no sorteo de 1,000 euros en vales de compra. En Foz encontrarás de todo para o Día do Pai. O Centro Comercial Aberto de Foz deséxavos un feliz Día do Pai e de San Xosé e anímavos a celebrarlo na hostalería local. O comercio fai povo, compra na túa vila, é unha mensaxe de Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En Ribadeo, actividades para esta Semana Santa. En concreto, entre el 25 y el 27 de marzo, el Ayuntamiento organiza actividades en la pista de skate y en el Parque de San Francisco. Con el lema de Ribadeo non para, sigue activo permanentemente, van a vivir la cultura urbana y están dirigidos a los jóvenes para pasárselo bien en estas fechas un poquito más lúdicas. Continuará informado en la sintonía de COPE.